cárceles cubanas.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 5 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por Tony Simón. Bienvenida de regreso, Tony, aquí a nuestro espacio, luego unas merecidas vacaciones. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción, la agenda cargada de noticias. Vamos a tener información actualizada sobre el brote aparentemente gripal, y lo entrecomillo de esta manera porque, bueno, al no haber activos ni pruebas PCR, se desconoce si es la variante Omicron o cualquier dengue o otra enfermedad, porque no se están haciendo estos PCR. De esto vamos a hablar con varios residentes a lo largo y ancho del país. También tendremos información actualizada en la segunda parte sobre la situación de Dairon Rodríguez y lo que está pasando con el juicio que inició hoy allá en Cienfuegos, Cuba, sobre los manifestantes en el poblado de Covadonga el pasado 30 de julio del 2022 en medio de apagón. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues en el ámbito nacional, asesinato de otras dos mujeres en Cuba eleva a 34 los feminicidios registrados en el 2023. Ileana Hernández Ávila, una mujer residente en la ciudad de Guantánamo, mi madre de dos hijas mayores de edad, fue asesinada por su pareja este domingo 4 de junio. Me mataron a mi hermana menor, denunció en redes sociales Oversi Guerra poco después de lo ocurrido. Y en otro orden de información, pues Cuba extiende acreditaciones a 14 compañías rusas de productos alimentarios para invertir en la isla. Detienen a la dama de blanco Jacqueline Heredia y su esposo, el activista Carlos Álvarez, el sábado, y enviados a la unidad policial de Sanja, Centro Habana, trasladado horas después hacia el centro de clasificación El Vivac, ubicada también en la capital cubana, denunció la líder de la dama de blanco, Berta Soler. Y el Bombi García recupera el liderazgo de Impulsadas. Así es la actuación que está teniendo Adolfo García de los Rangers de Texas, cubano, beisbolero. Y Cuba, en otro orden de informaciones, se recupera, continúa la recuperación en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, Giovanni García Caso, luego de haber abandonado una huelga de hambre tras un colapso físico tras 21 días de las protestas. Decenas de viviendas afectadas y más de 25 derrumbes totales dejaron las lluvias en el territorio agramontino. Y cientos de personas quedan incomunicadas tras colapso del puente en Mayarí, en la provincia de Holguín. Y finalmente pronostican alarmante caída de la fuerza laboral en Cuba, informa un reporte, pues, el Ministerio de Economía y Planificación. Es todo lo que tenemos en cuanto a las informaciones en el ámbito nacional en Cuba. Vamos ya en breve a pasar con nuestro primer invitado a la cuestión epidemiológica, la situación de los brotes virales que hay en el país en este momento. Dengue, COVID, cualquier otra enfermedad, ¿qué puede ser? ¿Qué está pasando? Hay un incremento de los internamientos en centros hospitalarios, la presencia incluso de niños con problemas respiratorios. Sin embargo, pues más allá de un cocimiento o una dipirona, pues te envían a la casa y pasa el tiempo y no sabes qué es lo que tuviste. ¿Por qué? Porque no es reactivo, no es faltante. Vamos a hablar con algunos cubanos al respecto. ¿Qué está ocurriendo en las últimas horas sobre esta delicada situación, el acontecer nacional, que cada día se compromete más? Muchos cubanos pasan este estado gripal y no saben qué fue lo que tuvieron. Vamos a establecer el primer contacto con Ania Zamora Carmenate, ahí en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellano. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, nomás, buenas tardes para todos los que nos escuchan.
Bueno, ¿te vas sintiendo ya un poco mejor?
Sí, gracias a Dios ya me siento mejor. Han sido unos días otra vez convalecientes. No sabemos de qué. No sé si es COVID, no sé si es dengue. Sé que hay un brote muy fuerte aquí en mi localidad. Somos muchos los enfermos. Sin recursos, no hay recursos en la farmacia, no hay ningún tipo de medicamento y en el hospital tampoco hay reactivo para realizar los análisis, no hay reactivo para nada.
¿Y de PCR nada?
No, eso no existe, eso se perdió. Eso no, nunca más debemos escuchar de un PCR.
Precisamente, bueno, por cierto, que las vacunas cubanas, las supuestas Abdala y las vacunas se quedaron cuando la variante Delta, después no se habló más nunca de esto. Ahora, la realidad es la siguiente, Ania, y esa era mi pregunta, tú te adelantaste, pero esa era mi pregunta. Hoy hemos hablado con cubanos en varias provincias, al menos hay un fuerte estado gripal. Hemos hablado con cantidad de personas que ha requerido incluso la presencia en centros hospitalarios de menores con déficit respiratorio y demás. El cuadro es muy similar al tuyo, unos con asintomáticos y otros con síntomas. Ahora, no hay una dipirona, no hay un medicamento, te envían a que pase el tiempo. 4, 5, 6 días, pero cuando pasa el tiempo tú no sabes que tuviste. Este es el mismo cuadro que tú tienes. Puede ser que haya miles de personas contagiadas nuevamente y pregunto yo, es la pregunta válida, ¿de dónde saca entonces el MINSAP ese reporte que están haciendo nuevamente de COVID diariamente? Dice, son 35, son 36, pero si no están haciendo pruebas.
No, eso es todo falso. Tú sabes que todos sabemos que aquí todo se manipula. Todo lo que el régimen dice, los datos que da, todo es manipulado. No se puede saber, porque mira, mi comunidad, aquí Finca Campuzano, es un brote tremendo, y son todos estamos con los mismos síntomas, una fiebre horrible, con diarrea, algunos han tenido vómitos, dolores de cabeza, en fin, son los mismos síntomas. Muchas personas han ido hasta el hospital, hasta el policlínico, pero es que no tienen reactivo, no tienen nada. El medicamento que se ha tomado, el que ha podido conseguirlos a 250, 300 pesos por la calle. Y entonces esa cifra ellos la hacen a su interés, ¿no? Lo que ellos quieran publicar, decir. Porque si no haces un PCR, no puedes saber si es COVID. Y si no me haces uno para saber si es dengue, ¿cómo tú sabes qué es lo que tenemos? No se sabe. Entonces, ¿cómo vas a dar una cifra de dengue o de COVID? Están manipulando, están mintiendo todo el tiempo.
Ania, el sistema de salud cubano está colapsado.
El sistema de salud cubano está colapsado por completo. Cuba es un estado fallido. Cuba no tenemos nada. En Cuba lo único que se habla es no hay. Hay un hambre tremenda. Hay enfermedades por todos lados, hay una falta de medicamentos, de alimentos, de todo. El cubano, yo no sé cómo estamos sobreviviendo, ¿verdad? Que somos, no sé, ya lleno de calificativos ya para decir, porque es que estamos viviendo una situación crítica, no hay nada de nada. Y lo poco que aparece es a altos precios horribles. Hoy yo salí con mi hija Sisi en busca de las cosas de Sisi para el miércoles la visita, porque todos estos días estaba en cama, no nos podíamos mover, éramos todos enfermos aquí y no habíamos podido salir. Hace una hora que recorrí Cárdenas, todos esos pueblos, Jovellanos, todos, y los precios altísimos, no hay nada. Es horrible lo que se está viviendo en cubano, es muy triste nuestra situación y sé que la situación de todos nosotros, los familiares de los presos políticos, para poder hacer un saco, para poder llevarle las cosas que necesitan, porque hasta el agua yo tengo que llevarle a Sisi, porque allí no se pueden tomar el agua asquerosa aquella que le dan ahí, está perdida, no hay ni agua para llevar, no hay agua en la tienda, esto es un desastre, esto es estado fallido, que yo no sé hasta cuándo vamos a sobrevivir aquí.
¿Cómo anda Sisi?
No, Sisi ya, gracias a Dios, está bien, pero en la prisión fue lo mismo. La prisión está este brote, Sisi estuvo días y días con esos síntomas, con esa fiebre, hubo que llevarle todos los medicamentos, y así estuvieron muchos días, muchas reclusas, inclusive hubo reclusas que tuvieron que ponerle hasta suero para hidratarla. Y tampoco no se supo si era dengue o si era COVID lo que había en la prisión.
Como a mí me llama sospechosamente la atención, Ania, que recientemente las autoridades cubanas, en una reunión con médicos, científicos y eso, una de estas reuniones que dan ahí en La Habana, alertaron de que podía darse un incremento de los casos de COVID. Y sospechosamente esa información ha coincidido con todo este brote supuestamente gripal. Gracias, Ania. Ania Zamora Caminate, directamente para nuestro espacio desde Carlos Rojas, ahí en Jovellanos. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde, 2:15, con Adriano Castañeda, periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido en el Territorio. Adriano, gracias. Buenas tardes.
A ti, para la audiencia y para el colectivo de trabajo de tu programa.
Ven acá, ¿cómo anda el brote gripal este que está afectando a la mayoría de las provincias cubanas? Hemos hablado cantidad de personas, que es una cantidad de gripe tremendo, afecciones respiratorias, la gente va al hospital, no hay nada, y no te hacen un PCR y te mandan a la casa. ¿Cuán preocupante es esto, Adriano? Porque te pasas 5 o 6 días, como pasó con las variantes anteriores del COVID, que el cubano, los que no murieron se salvaron por gracia y obra del tiempo y de Dios, porque ahora mismo hay cantidad de personas con diarreas, problemas respiratorios, fiebre, síntomas muy similares entre la variante Omicron, el dengue y demás, pero no te hace un PCR. Quizás en 5 días te curas, si tienes suerte, pero nunca supiste qué pasaste. ¿Esto está ocurriendo también ahí en Santi Espíritus?
Sí, sí, realmente ellos en estos momentos, en 2023, en junio, donde nos encontramos, ellos están lidiando con una variante, no están dando ningún tipo de información por sus medios de lo que está pasando realmente, si con una variante. Ellos están muy fríos en este sentido, y bueno, sí, están llegando muchas personas a los hospitales, al hospital principalmente el Clínico Quirúrgico Camilo Cienfuegos, y también a las diferentes policlínicas de aquí de Santi Espíritu, con muchas personas con mucha gripe, haciendo ningún tipo de chequeo profundo o del COVID o ningún tipo de PCR, realmente porque dicen que no los tienen, y que bueno, que la mayoría del pueblo cubano está protegida con las vacunas y demás, pero sí, el hecho es que sí están llegando muchas personas con una gripe difícil de resolver, independientemente de que no hay medicamento alguno. Cuando hay fiebre tienen que pasarlo con algunos cocimientos atrasados en el tiempo, seguimos los cubanos, en el tiempo de las candelas griegas, y realmente todo esto, un médico me decía hoy, la desnutrición y la falta de alimento constantemente en la población, que no se alimenta bien la gente, y bueno, la defensa del cubano baja mucho las defensas. De hecho, son pocos los que regresan, ancianos que llegan al hospital, que los mandan hacia una sala, le dicen, es la sala cuarta, ahí en del piso 4, donde no llegan, donde no regresa nadie a hacer su casa, porque llegan demasiado, demasiado debilitados, con una disminución tremenda, y la falta de medicamentos, que es realmente caótico el enfrentamiento de la gente a una patología X. Y esa es la realidad, Tomás, mucha gripe, pocos, no hay ningún tipo de medicamento para combatirlo, y no tienen tampoco un diagnóstico, un PCR que te diga realmente que lo tiene, y bueno, y los datos los tienen ellos, los dan ellos, y la cantidad de personas que están falleciendo, que lo estamos denunciando por esta vía de diferentes maneras, no diferentes formas, es bien preocupante en la población en Santi Espíritu en general.
Bien, finalmente, Adriano, ¿ha habido algún mejoramiento en el tema alimentario?
Bueno, decirte que el mes de junio vino más difícil para enfrentarse el pueblo cubano, al pueblo espirituano, al día a día. No, el mes de mayo no, el poquito aceite que dan por persona no lo dieron. No llegó ahora también en el mes de junio, donde sí hay en las MIPYME sí tienen, y bueno, 3 libras de arroz por persona, y bueno, llevamos 2 días sin pan debido a que no hay harina. Sin embargo, vuelvo y repito, las MIPYME sí tienen harina. La población completa de Santi Espíritu no ha recibido por 2 días consecutivos el pan normado por la libreta, y bien preocupante la situación. Los niños tuvieron que ir, algunos, los que las madres lo llevaron hacia la escuela, tuvieron que ir sin desayunar, y bueno, 2 días, Tomás, por falta de harina, y las MIPYME siguen teniendo harina. No sabemos quién son los que dirigen estas MIPIMES, son más poderosos que el rey, que el Estado cubano.
Sí, estas MIPIMES ahora que importan desde el exterior y vienen de La Habana, pues tienen rastras, vehículos, en fin, y nadie le regula su precio. Mientras que un pobre guajiro vendiendo dos plátanos le meten una multa, pues estas MIPIMES están sin regulación alguna y parece ser que ese es el modelo que viene. La putinización de la economía cubana.
Asimismo, Tomás, la audiencia y la gente hablando en la calle, realmente las MIPIMES hacen lo que quieren, no llega ningún inspector. Las cajas de pollo, para decirte, de 30, 33 piezas, 9,000 pesos moneda nacional, algunos paquetes a 1,500 pesos moneda nacional. Y bueno, y sigue también el hostigamiento contra los vendedores en las calles y también en la plaza del mercado, donde están topando los precios de algunos alimentos que están subiendo en la medida que está subiendo todo en el país. Es la realidad.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santo Espíritu de Cuba, para nuestro espacio. Intentábamos comunicar, hace brevemente lo habíamos logrado con Eldris González Pozo. Hay una situación bastante compleja con él en Santiago de Cuba. No le están permitiendo hacer una importante denuncia que tiene al respecto sobre la situación de él ahí en el territorio santiaguero, pero cuando le llamamos, pues no aparece. Y queríamos también tener información sobre lo que ha estado ocurriendo durante la última semana en la ciudad de Camagüey. Las lluvias reportadas la pasada semana provocaron afectaciones en el territorio de Gran Montino en 141 viviendas. De ellas, 25 sufrieron derrumbes totales. Daños en los techos totales fueron 33 y 80 pues daños parciales en casas. Informó en su página en redes sociales, en Facebook, la periodista oficialista Miosotis Favelo Pinares para Radio Rebelde. También el reporte agrega que la mayoría de los inmuebles, el 45% para ser más exacto, están ubicados en el centro histórico de la capital provincial. Mientras, pues, el periodista independiente camagüeyano Jorge Luis Tian Estrada ofreció detalles sobre los derrumbes en una de las viviendas en la calle Pobre, también en el casco histórico de la ciudad de Gran Montino, uno de los más viejos y también pues con serios problemas de mantenimiento por décadas en Cuba. Agregó también el periodista que los vecinos del lugar informaron sobre lo que ocurrió a este señor cuando intentaba arreglar una gotera en el techo del inmueble. Muy lamentable lo que está ocurriendo ahí en el territorio agramontino, derrumbes parciales y totales, y el Camagüey es una ciudad, básicamente, nos decía la periodista oficialista, que se cae a pedazos desde el abandono, la insensibilidad de las autoridades y la falta de materiales para resolver estos problemas que agobian directamente pues a la mayoría de las poblaciones. Hay muchos camagüeyanos damnificados de previos derrumbe que permanecen alojados, ya llevan ahí durante años en albergues estatales y pues en espera de la fabricación de vivienda, que hasta ahora pues no lo han logrado. Otros esperanzados en tener materiales. Vámonos directamente precisamente a Camagüey. Tenemos a esta hora de la tarde el contacto con Lady Tavares en el territorio de Agramontino. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, y quiero que me disculpen de antemano porque estoy en una cola para comprar carbón.
No me digas.
Y estoy en la calle. Y por eso quiero que me disculpen de antemano por los ruidos del ambiente.
No, no importa. Y el carbón, carbón, porque no hay otra forma de para la cocción de alimentos. ¿Cuánto está costando este carbón que vas a comprar?
Bueno, todavía no lo han traído. Aquí hay una cola porque es un carbón para una otra persona que está enferma. Y yo voy a estar aquí hasta que aparezca el tractor, un tractor que dice que va a venderlo por lata, porque por saco no lo puede comprar.
¿Lata de 5 galones?
Sí, de esas latas, porque por el saco la señora no lo puede comprar. Y entonces yo la voy a ayudar en comprarle.
¿Y
en cuanto venga, yo estoy aquí en la cola. Aquí hay alrededor de 30 personas esperando el carbón desde por la mañana.
¿Y cuánto vale una lata de carbón, ladies?
Bueno, dicen que el saco estaba a 500 pesos. Vamos a ver cuando lleguen, te digo, cuando llegue la carreta dirá a cómo están las latas hoy.
¿No hay otra opción para cocinar?
No hay gas licuado.
Imagina. Ven acá, ladies, ¿qué está pasando? Dice que lo de Camagüey ha sido desastroso en las últimas semanas. 141 viviendas, de ellas varios derrumbes totales en el casco histórico por las lluvias. ¿Qué está pasando con la vivienda y los derrumbes en Camagüey?
El problema es que aquí todas las viviendas son viviendas viejas y lo único que el casco histórico hace es pasar pintura y la pintura no aguanta el techo. No aguanta el techo. Ha sido muy mucha agua y a las casas llevan un mantenimiento. Y cuando eso no se hace, pasa eso que está pasando ahora. Pero no las casas del casco histórico, todas las casas. Yo tengo un vecino que se está mudando para la sala porque la cocina se le está cayendo.
Lady, ¿qué
es? Todas las casas están iguales. Disculpa, me viene un camión ahora.
Sí.
Si me escuchas bien.
Sí, te escucho, te escucho perfectamente, te escucho bien.
Es que estoy en la calle, ¿sabes lo que conlleva eso?
Yo sé. Brevemente, ¿cómo anda la situación con el brote diarreico y la cantidad de estados gripales? No se sabe lo que es porque no se están haciendo PCR. ¿También esto pasa en Camagüey?
Bueno, no te he dicho que mi nieto está ingresado con dengue.
Con
el
dengue.
Chiquito de 8 años.
De 8
tiene años. Dengue.
Imagínate. Y
dengue con una amigdalitis bacteriana que es de la humedad, de la falta de vitaminas. Un niño de 8 años necesita leche, necesita vitaminas y eso no lo hay. No lo dan. Y entonces, la diarrea le dicen a la gente que es el mayo. Pero imagínate que eso no es así. No hay un medicamento, no hay nada que tomar y entonces tampoco hay suero para las personas que se están deshidratando.
Y si no se hacen PCR, no se sabe si es COVID.
Yo te voy a decir una cosa, para mí me es más dengue, porque yo pasé la COVID y no dio esas cosas. Es una diarrea constante, Tomás. Las personas dicen que es constante la diarrea, fiebre, malestares de estómago. Para mí es más dengue, ¿oíste?
Sí.
Que hay mucho dengue en Camagüey.
Sí,
ya no
sé.
Están ingresando las personas ni nada.
Sí, pero quería decirte eso porque precisamente la variante esta última, Omicron, tiene características muy similares al dengue. Oye, no te molesto más que estás ahí. Gracias por atender la llamada, ladies, que estás en tu cola del carbón. Y gracias, ladies. Un placer como siempre.
Después te digo cuánto costó el carbón.
Mañana te pregunto. Gracias, ladies Tavares en Camagüey. Bueno. Vámonos a la pausa informativa en Cuba al Día este lunes 5 de junio. En breve, estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este es el lunes 5 de junio acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También pues a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Vamos a intentar darle seguimiento pues a esta situación que hay con este foco gripal a lo largo y ancho del territorio nacional, que evidentemente pues está causando estragos en todo el territorio y la situación sigue siendo compleja. Se suma también pues la situación de la alimentación. Nuevamente pues la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en conjunto a otras dos organizaciones, pues han alertado pues sobre la situación que enfrenta el país con la inflación, el desabastecimiento, muy lamentable pues todo lo que está pasando, y de esto queremos hablar con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, sobre este tema. Vamos ya a establecer la comunicación a esta hora de la tarde en San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes y saludos para todos los oyentes.
Bueno, como adelantaste el viernes, cuando nos enviaste la comunicación, lamentablemente no pudimos hablar contigo hasta hoy, que es lunes, pues tres prestigiosas organizaciones opositoras cubanas alertan al pueblo sobre la realidad de una senda tan peligrosa que sufre el país en este momento. Se trata de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, y la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, que tú presides, que señalan que el gobierno pues ha hecho evidentes sus opciones y no hay solución. ¿De qué se trata este documento?
Es precisamente, Tomás, bueno, ya como tú conoces, todo el trabajo que ha venido haciendo la Liga de Campesinos de Cuba durante todos estos años, denunciando todas las arbitrariedades, toda la situación que vive el campesinado cubano, y todas las cosas que hemos hecho para tratar de comunicarle al gobierno que hay que cambiar todo lo que realmente no se ha cambiado para evitar, en aquel momento que hablamos, una hambruna que se avecinaba y que ya realmente es un es un desastre lo que se está viviendo en el país. Y con respecto también, este documento trata con respecto a lo que hoy en día se está tratando de hacer con relación a las BIPYME, que son prácticamente un... Prácticamente esto, como hemos hablado también en otros programas, esto es algo más de lo mismo, tratar de tapar o desviar la atención sobre objetivos falsos de lo que realmente no se está haciendo. Y así sucesivamente habla de varias cosas que es preocupación para todo el pueblo cubano. Entonces estamos haciendo un llamado a todo el pueblo a través de estas tres organizaciones de que hay que buscar un cambio, hay que buscar una vía más factible para que haya una situación diferente para el pueblo cubano.
Bueno, precisamente estoy mirando acá en redes sociales, se acabó la harina. No hay harina para el pan, pero fíjate qué fenómeno más interesante de lo que está ocurriendo en Cuba. El pan que no hay es el normado, el que compran los pobres en Cuba, el que viene por la tarjeta de racionamiento, porque ese pan que en las panaderías cubanas que reciben las personas por la libreta de la canasta básica lleva días en varias provincias, Esteban, que no se reparte. Sin embargo, hay que decir que el pan que venden los emprendedores de las MIPYMES, ahí sí hay harina y los precios bien altos, nadie los regula. ¿Se está creando con esto de las MIPYMES una diferente clase social en Cuba?
Exactamente, mira, realmente, y como dije, ya lo hemos hablado en otros programas, hay una oligarquía que es prácticamente la que está al frente de esta nueva modalidad, y es evidente. Es evidente para los que vivimos aquí dentro de Cuba, los que estamos viendo todo esto que se está haciendo, que hay un grupo de empresarial oligarca que están creando ellos mismos, que son los que les están entregando las propiedades de estas BIPYME, porque es real para todos los cubanos que cualquier activista, cualquiera persona de nosotros, de la sociedad civil, que querramos emprender, que seamos emprendedores, porque hay muchas personas que hoy nos tildan como opositores y nos tienen cerrados, no nos dan trabajo, no nos dan entrada en este país para nada, nos tienen excluido totalmente. Queremos optar por hacer cambio, por crear empresas pequeñas o medianas o grandes, y no nos permiten. ¿A quiénes son los que le están permitiendo? A esa oligarquía que hemos denunciado en varias ocasiones, tanto en la agricultura, lo vemos con el hombre habano, lo vemos con en algunos casos pequeñas empresas que han creado o grandes empresas que han creado de producciones de diferentes tipos de renglones de alimentos, con personas de su calaña, de su grupo, de que son los que le están dando las oportunidades y están excluyendo a todas aquellas personas que entonces realmente no hay justicia social en lo que creo yo, en lo que se está haciendo.
Ahora, Esteban, el verano ya está aquí, hay brotes diarreicos, no hay PCRs, no se sabe lo que tienen muchas personas en muchas provincias, y pronto se acaban las clases. El verano va a ser bien complicado para ustedes.
Exacto, ya este verano, de hecho, con los apagones, ya tenemos. Y encima de eso, como dije en el programa anterior, ya hay muchos casos, varios casos de una influenza que está atacando a la población y que de hecho no hay medicamentos para combatirla, ni hay alimento, ni hay ningún tipo de vitaminas para combatirla, que está afectando a la mayoría de los pobladores aquí en San Diego de los Baños, que es donde yo radico. Me han llegado informaciones de otros municipios aquí en la provincia de Pinar del Río que hay una masividad en la cantidad de enfermos con este tipo de influenza, que no se sabe realmente lo que es porque no hay PCR, no hay nada para hacerlo, no hay reactivo, nada que tenga que ver con eso.
Cómo no, gracias. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban.
Es fenomenal.
Gracias, Esteban, gente Abascal. Vámonos a Santa Clara, como teníamos previsto la entrevista con Guillermo El Sol, que ya lo tenemos disponible. No tenemos a Guillermo en Santa Clara. Imagínate, bueno, lamentablemente la situación, vamos a esperar, a ver, vamos a repetir algunos titulares que tenemos aquí, noticias importantes. Mañana hablaremos con Guillermo El Sol, él está nos había prometido la entrevista, pero está regresando a Santa Clara en medio de las dificultades del transporte, y de todas maneras le agradecemos y mañana lo tendremos de vuelta. Mañana estaremos con Guillermo Sol. Mientras tanto, pues como hablábamos con la situación de lo que ha ocurrido ahí en el territorio agramontino, ya suman pues 141 viviendas que sufrieron serias afectaciones. El casco histórico de Camagüey, muy similar al de La Habana en cuanto a vejez, abandono arquitectónico, es bien compleja la situación y no hay respuesta por parte de las autoridades cubanas en el territorio. También hubo una situación complicada durante el fin de semana, cuando cientos de personas quedaron incomunicadas el sábado tras el colapso de un puente que une el municipio holguinero de Mayarí por la crecida del río del mismo nombre tras las intensas lluvias. Los medios locales e internautas han mostrado en las redes sociales lo ocurrido con la construcción de este puente que conectaba al poblado de Arroyo Seco con 6 comunidades vecinas. Muchas de estas personas en Arroyo Seco quedaron aisladas y esta es la situación que aún está por resolverse. Recordar también que el viernes, pues el jueves en la tarde, tras 21 días en huelga de hambre, el preso político Giovanni Rosel García Caso la abandonó. Sigue internado en la sala de terapia intermedia del hospital pues Clínico Quirúrgico de Holguín. Su esposa habló con nuestros colegas acá el fin de semana en Radio Martí. Dice que va rumbo a la mejoría luego del susto que pasó producto de esta complicada huelga que desarrolló durante días. El tema del pan es bastante complejo. Acaba de informar la prensa oficial que el domingo pues llegó a La Habana un buque con 21 toneladas de trigo que alcanzará a duras penas para 12 días de cobertura para el pan normado a lo largo y ancho del territorio nacional. Actualmente, hoy, 5 de junio, muchas panaderías no han podido fabricar el pan que reciben las personas por la libreta de razonamiento debido a la falta del trigo. Según informaron funcionarios del Ministerio de la Agricultura, que calificaron la situación como una baja cobertura por la cantidad de harina que arriba al país. También autoridades del Ministerio de la Industria Alimenticia han tenido que recurrir a inventos alimentarios como mezclar el pan con harina, yuca y maíz para lograr extender la producción y cubrir pues la canasta básica en algunos lugares. Esta situación es compleja y aparentemente se va a profundizar en los próximos meses. Así las cosas, bueno, pues es lo que tenemos en la agenda hoy. En este último segmento de Cuba al Día vamos a pasar con dos temas de prioridad. La situación de un preso del 11J, paciente esquizofrénico en el combinado del Este, sigue empeorando e incluso su mamá va a denunciar en breve ya este caso. Y más adelante cerramos el espacio de hoy con la situación de lo que está ocurriendo en Cienfuegos. Comenzó hoy en el juicio, un juicio en el Tribunal Militar Regional de la ciudad de Cienfuegos, en la zona conocida como Caonao, muy cerca del aeropuerto cienfueguero, dentro de una unidad militar, el juicio contra los manifestantes en las protestas en el poblado de Covadonga el 30 de julio del año pasado, en medio de un prolongado apagón. Vamos a tener todos los detalles también desde ahí con Juan Alberto de la Nuez.
Cuba al día.
Tenemos la comunicación ahora en Quito, Ecuador, con Esmeralda Estrada, madre de Dairon Martín Rodríguez, paciente esquizofrénico condenado por el 11J en el combinado del Este, en precarias condiciones. La situación de Dairon es reiterativa, lleva meses sin medicamentos. Ahora le han suspendido las llamadas telefónicas con su madre. Dairon, 37 años de edad, cumple 22 años en el penal combinado del Este por el delito de sedición por su participación en las protestas populares el 12 de J en la barriada de Lagunera. Vamos a establecer el contacto con lo último que está pasando con Dairon en Quito, Ecuador, con su mamá. ¿Qué está pasando? Porque vi en redes sociales una publicación de Marcel y otras más, de personas que están siguiendo la situación de los presos del 11J, que hay peligros con la situación de Dairon, posibilidad de intentos de suicidio sin medicamentos. ¿Qué es lo último que hay con Dairon Martín, su hijo, en el combinado del Este?
Bueno, lo único que ya pasó en más de 2 años, que va a ser ahora el mes que viene, es que ya no lo dejan hablar conmigo. Eso fue una de las cosas que le ha dado todavía más depresión. Le quitaron las llamadas. No tenemos la certeza, pero todo coincide una cosa con otra. Cuando la cosa estuvo más caliente, siempre comunicó para Ecuador muy bien. Nos llamaba 3 veces a la semana y nosotros sabíamos lo que le pasaba y hacíamos denuncias. Y ahora resulta ser que hace aproximado un mes y medio que él no puede llamar para acá. Habla a Estados Unidos con mi familia, habla con su papá en Cuba y con nosotros no puede hablar. Y entonces eso le ha dado depresión porque para mal de males lo quitaron de su celda donde llevaba ya casi 2 años, donde se conocía. Dice que era más preso porque por su enfermedad y su condición él necesita sentirse con personas que puedan conversar y lo trasladaron de celda a raíz de todo esto que me dejó de llamar y lo pusieron con 2 personas nada más que dice que él no conoce y entonces parece que ahora no le están dando ningún medicamento de 5, no le están dando ningún medicamento y él se ha quejado allí y como lo tiran como a loco que no hay médico, que van a ver, pero al final no hacen nada.
Otra cosa, Esmeralda, en la publicación vi que hace semanas que los psiquiatras no lo ven.
Sí, hace más de 2 meses que a él no lo ve nadie. La última vez que fue un psiquiatra, creo que era hombre, y no, al final no hacen nada. Ellos van porque tienen que trabajar ahí, tienen que cobrar. Pero al final ellos, los presos, no les importa ninguna condición. Pero bueno, lo mandan a buscar a la celda y lo ven y bueno, siempre le preguntan lo mismo porque siempre va uno distinto. Pero bueno, al final le dicen, como yo le he dicho en otras ocasiones, que ya la última que lo vio anteriormente le dijo que iban a buscar pasiflora porque no había medicamento porque en Cuba no hay nada. Y entonces así estamos, que no lo ve ningún médico, no lo sacan de allí de la celda, del combinado para llevarlo a un hospital, para que lo vea de verdad un médico con vergüenza, que lo atienda como se atendía él antes de caer preso y que le manden su medicamento, que pueda tomar su medicamento porque no tiene ningún tipo de medicamento, él está a la deriva sin nada. De 5 medicamentos que tiene que tomar, no está tomando nada.
Como los Esmeralda, por supuesto que usted está muy preocupado por la situación de él.
No, preocupadísima que estoy porque ya le digo, yo sufrí con él en Cuba por sus depresiones y sus intentos de suicidio, punto, como siempre he dicho, que me tuve que mudar y dejar a mi hija en Lawton sola e irme a la Guinera a vivir con él porque la esposa trabajaba y él había tentado y ella tenía miedo y entonces yo me mudé con él. Ahora imagínense en esa situación y ahora para cómo lo quitan de la celda donde él estaba, que ya se conocían hacía hace 2 años, y entonces sin medicación ninguna, de ningún tipo, y entonces ya no tengo ni cómo saber de él porque ya le digo, tiene que ser que llame a alguien de mi familia en Estados Unidos y entonces ellos me comuniquen, o llame a Marcel, llama mucho a Marcel y porque sabe que Marcel está en la lucha con nosotros y se comunica y entonces ahí nos manda mensajes o nos manda recados con Marcel y Marcel enseguida no, se lo dice a mi hija y así estamos. Por eso yo lo dije en la directa a mi hija y yo, que hicimos el otro día.
Claro, esto tiene que ver para evitar que él denuncie lo que está pasando ahí.
Exacto, porque las cartas, usted sabe que yo lo denuncié, que tuvimos, no se las revisa, y entonces, desde el incidente que tuvo problemas, lo castigaron, le quitaron la visita y todo, yo, hay muchas cosas que ya no se las digo por ahí, pero por el teléfono sí él me decía, y me contaba todo, y me decía todo lo que le estaba pasando ahí adentro, y entonces enseguida el hermano y yo denunciamos, pero como ahora no lo dejan llamar, no tenemos cómo hablar con él. Pero bueno, como yo dije, yo siempre voy a, su hermana y yo siempre vamos a gritar, nada más que por el hecho de que no podamos hablar con él y saber de él, y saber cómo él se encuentra con su condición que tiene. Siempre va a haber personas buenas como que están en esta lucha con nosotros desde el principio, como Marcel y muchos otros más, que siempre nos van a decir qué es lo que está pasando con él.
Gracias, Esmeralda. El contacto ahora en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, para tener actualización sobre el juicio que comenzó esta mañana en Cienfuegos, en un tribunal militar, sobre las personas que protestaron en el Consejo Popular de Covadonga el 30 de julio del pasado año en medio de un apagón. Buenas, Juan Alberto. Comenzó esta mañana en la ciudad de Cienfuegos en un juicio que se está realizando por la Fiscalía Militar de la región de Cienfuegos, el juicio contra las personas que protestaron el 30 de julio del 2022 en el Consejo Popular Covadonga en medio de un apagón allá en Aguada de Pasajeros. Me dijiste que los imputados inicialmente fueron más de 60 arrestados. ¿Cuál es la situación de estas personas?
Bueno, nomás, el primer día arrestaron a más de 60 personas. Y en los días posteriores siguió la represión en el poblado y se supone que la cifra llegó casi a los 200 detenidos. Incluso cuando el acto de repudio que dieron, o el acto de repudio sí, y la manifestación del oficialismo que dieron al otro día en Covadonga, tuvieron que hacerlo con pobladores de los pueblos aledaños de Primero de Mayo, Campiña y Aguada de Pasajeros, porque las familiares del pueblo no asistieron, porque la multitud que salió a protestar ese día 30 de julio del 2022 fue inmensa, que ese pueblo en el malestar que tenía, su genio, su impotencia, lo descargaron en contra de una tienda de MLC, la única tienda de MLC que había, pero no se robaron ningún artículo, simplemente lo que hicieron fue romper los artículos. No hay grabación de quiénes fueron los que rompieron la tienda, porque fue una multitud de más de 100 personas. Y también una gran valla de más de 6 metros que decía bienvenido a Covadonga con una imagen de Fidel Castro fue totalmente destruida.
¿Y la tienda, la tienda es una tienda de MLC?
Sí, la tienda es una tienda de MLC.
Pero no la vandalizaron.
No, nadie se llevó nada, nadie puede ocupar, pero era alta hora de la noche, una oscuridad inmensa, que es decir, incluso en la protesta que está grabada no se ve las caras de las personas, se ven nada más luces alumbradas de los teléfonos.
Y me dice que algo curioso.
Algo curioso. Ahora, lo increíble del caso es que todos aquí en Aguada de Pasajeros esperaban que el juicio fuera aquí. Y cuando llegamos al tribunal, el tribunal está totalmente vacío. Que no hay personal alguno. Y ya se ha confirmado el mismo pueblo de Covadonga, de que realmente el juicio es en la región central de Cienfuegos Militar, en Caonao, cerca del aeropuerto. Y desconocemos los motivos porque no hay nadie vinculado al servicio militar obligatorio, no hay nadie del MININ, no hay nadie de la FARC, de las personas
es por los delitos, Juan Antonio, es porque sabotaje y sedición, que eso cae en delito dentro del Código Militar. Están siendo juzgados, hay otros implicados que van al juicio, pero con una multa resuelven, pero los casos más graves es el de Pedro Caride Santana, delito de sedición y desacato, Marcos González Castro, delito de sedición y desacato, Dagoberto Escobar Sosa, sedición y desacato, Gianni Betancur Leiva, sedición, desacato y sabotaje, y Seife Carmona Méndez, sedición, desacato y sabotaje, y Jorge Antonio Castañeda Terrero, sedición y desacato. Tú me dices que dos de ellos son del grupo tuyo, de la organización a la que tú perteneces.
Correcto. Seife Carmona Méndez y Gianni Betancur Leiva. Ahora, yo no sé cómo ellos pueden meter o buscar los delitos de que están buscando ellos, cuando lo que salió fue un pueblo en multitud, nadie convocó a nadie, las personas se sumaron solo a la marcha, porque eso es público en Covadonga, no hay nadie que pueda decir quién entró a la tienda de MLC, quién rompió un vidrio, porque no hay imágenes, y la multitud era inmensa, eran más de 100 personas, entonces parece que la culpa van a recaer sobre las personas que ellos creen que son más desafectas al sistema. Es lo que es.
Gianni y Seife eran activistas de derechos humanos, miembros de la organización Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación, el grupo que tú diriges. Ellos eran miembros de tu organización.
Sí.
Bien, y ya está confirmado que empezó hoy por la mañana en este lugar, ¿no?
De Covadonga, las familiares de los presos políticos sí se dirigieron todos a Caonao. Eso es en la misma ciudad de Cienfuegos, cerca del aeropuerto, donde realiza el, donde se encuentra el tribunal y la fiscalía militar.
Ya, ya.
Es dentro de una unidad militar.
Es dentro de una unidad militar.
Sí, la fiscalía militar sin fuego queda encabonado cerca del aeropuerto dentro de una unidad militar.
¿Y ahí?
Una unidad inmensa, una unidad donde hay coroneles y todo, una unidad inmensa.
¿Y ahí en esta fiscalía hay un tribunal?
Sí, existe un tribunal. Y está la fiscalía casi pegada uno al lado del otro. Tribunal y fiscalía juntos. Y unidad militar, todo está dentro.
O sea, fiscalía y tribunal están juntos uno al lado del otro dentro de la unidad militar.
Dentro de la unidad militar.
Las gracias a Juan Alberto de la Nuez Ramírez ahí en Aguada de Pasajeros Sin Fuegos. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 5 de junio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, integrado por Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend, el intento de la corona de restablecer el dominio británico.
Para restablecer el Estado de Derecho, la colonia impuso una serie de decretos para que los colonos supieran que tenían el derecho de forzar impuestos sobre las 13 colonias. Fueron los decretos Townshend establecidos en 1767 y 1768.
Además de los nuevos impuestos, los decretos aumentaron las regulaciones con 5 piezas legislativas. El decreto coercitivo de 1767, el decreto de rentas de 1767, el decreto de compensación de 1767, el decreto de los comisionados de aduanas de 1767 y el decreto de la corte del vicealmirantazgo de 1768.
Los decretos aumentaron los ingresos para pagar los salarios de los jueces y comisionados, para que fueran leales a la monarquía británica, para imponer las regulaciones comerciales reales y castigar a la provincia de New York por rehusar la orden del decreto de alojamiento de 1765.
El decreto coercitivo de New York de 1767. El decreto coercitivo de New York prohibía que la Asamblea de New York aprobara nuevas leyes hasta que cumpliera con el decreto de alojamiento, que obligaba a los colonos a proveer comida y alojamiento a los soldados británicos cuando la corona lo considerara necesario.
Los colonos creían que los soldados británicos no eran necesarios, ya que la guerra de Francia y los indios había finalizado. New York evitó las consecuencias del decreto coercitivo con un acto de compromiso por el que la Asamblea acordó pagar parte de la alimentación de los soldados.
El decreto de rentas aplicó impuestos en abastecimientos generales, otorgó a las autoridades locales el uso de escritos de asistencia como órdenes de registro de propiedades para confiscar artículos logrados de contrabando o comprados en el mercado negro, para evitar así el pago de impuestos.
El decreto de compensación promovía las ganancias de la Compañía Británica de la India Oriental. La competencia de los holandeses en el comercio del té desmoronó los precios del té británico y el decreto alivió las pérdidas de la Compañía Británica de la India Oriental.
Antes, todos los productos enviados a las colonias tenían que pasar por Gran Bretaña y de ahí a las colonias, ya que éstas solo podían comerciar con Inglaterra.
Esto obligaba a los colonos a comprar el té de la Compañía Británica, pero también imponía selectivamente las normas de la corona, porque beneficiaba a los mercantes británicos en lugar de los coloniales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio